hay que bancarse.
Yo debo páginas. Reconocer que si veo muy grandote el libro, me da miedo.
Si no tiene dibujitos, ¿no?
Sí. No, si no el tiene... tamaño de la letra.
El tamaño de la letra, bueno.
No, soy más bien del libro de bolsillo, ¿viste? El libro más manejable, que puedo trasladar, que puedo llevar en el bolsillo de la dama y la cartera del caballero.
Sí, un libro de eso es poco difícil para los tiempos muertos, ¿viste? En la, cuando la estás esperando para el banco, todo ese tipo de cosas. Bueno, un libro grande es difícil. Sí, pero bueno, sí, sí. ¿Qué y, es eso? Y... ahora están los libros digitales, así que por ahí también te puedo ayudar eso.
Tengo. Ah, bueno. Estoy leyendo mucho en libros digitales, sí.
Excelente.
Eso sí, es muy manipulable, muy manipulable. Pero además soy un poco vaga, entonces ya cuando lo veo grande al libro, me cuesta, digo, oh, este no lo voy a terminar más. Bueno, nos metemos en la situación sanitaria nacional y aquí también provincial, y para eso estamos en comunicación con Humberto Debat, virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba, miembro del Consorcio País de Genómica SARS-CoV-2 en Argentina. Hemos conversado ya en varias oportunidades en Radio Nacional Córdoba con él. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días.
Buenos días, Paula, Aldana y Nicolás. Un gusto hablar con ustedes. Saludos a la audiencia.
Bueno, gracias por la disposición. No sé si estás de vacaciones. Esperemos no estar interrumpiéndolas.
No, para nada. Hace 2 años que no me tomo vacaciones. Me vendría muy bien. Entonces, pero bueno, siempre habrá tiempo más adelante para descansar.
Humberto, ya que estamos, nos salimos un toquecito de eso. Te pregunto, cuando tengas vacaciones, ¿qué vas a leer?
Ah, bueno, tengo una lista grande de libros y lo que estaba queriendo leer eran uno de Ed Yang, que es un periodista científico que ha seguido muy de cerca la pandemia, que ha liberado uno nuevo hace poco tiempo. Y bueno, los tengo bajados en el Kindle un par, pero la verdad que lamentablemente la lectura no asociada a trabajos de investigación la he dejado muy relegada. Tengo también un libro al que siempre vuelvo, que es el diario de Bioy Casares, que se llama Borges, que es un libro gigante de 1.600 páginas, que uno lo puede agarrar en cualquier lugar, porque simplemente narra todos sus encuentros diarios o comidas juntos, y es como una suerte de lugar a donde cuando quiero leer algo que no sea de ciencia, voy a leer un ratito unas páginas de ahí.
Bueno, ahí están las lecturas recomendadas también, estamos ahí recomendándonos lecturas. Se está discutiendo, sobre todo en Europa, pero también aquí colateralmente, si Omicron, la variante Omicron y esta ola es el fin de la pandemia. ¿Qué estás reflexionando al respecto? ¿Qué estás viendo al respecto?
Bueno, es un hermoso debate y discusión en este momento, justamente porque no hay un consenso científico en el sentido de que los expertos a nivel internacional y local tenemos distintas visiones sobre este fenómeno. En mi apreciación personal en base a literatura asociada tiene que ver con el gran nivel de incertidumbre o de dificultad de prever a mediano o largo plazo la evolución de la pandemia, porque se integran una serie de factores que tienen muy, muy difícil nivel de predictibilidad. En general, cuando me empiezan a preguntar sobre qué va a pasar en 6 meses, yo le digo que para eso tienen que llamar a Ludovica Escurri, porque nosotros tenemos muchísima dificultad para saber qué es lo que va a pasar más allá de 2 o 3 semanas. Uh-huh. En ese sentido, hay distintos escenarios plausibles. Algunos tienen que ver con asociados a distintas trayectorias de la evolución viral. ¿Y cuál es el problema principal? La gran dificultad que hay para predecir la trayectoria de la evolución viral. Algunos hablan del potencial de que eventualmente haya un periodo de adaptación cada vez más alto de este virus con el hospedante, que hacen una adaptación, digamos, cruzada, en el sentido de que algo así como que eventualmente con el paso del tiempo las versiones que vengan emergiendo de este virus serán más leves y tendremos un escenario de endemia asociado a algunos brotes estacionales, a donde aumentarán los contagios, eventualmente eso tendremos protección asociada a la alta preinmunidad de la población y la utilización de inmunización por vacunación adaptada a nuevas versiones del virus que circulan. Ese es un escenario potencial, pero existen algunos otros. Por ejemplo, esto está asociado a que este virus haga un recorrido similar al de otros coronavirus estacionales que causan entre el 10 y el 15% de los resfríos anualmente, y que los conocemos muy bien y poca gente conoce sus nombres, etcétera, porque es como uno más de los virus que generan residuos. Uh-huh. Pero por otro lado tenemos otros dos variantes de este coronavirus, que son SARS y MERS, que generaron pequeños brotes epidémicos en 2002 y 2013, y que tienen tasas de letalidad entre el 20 y el 35%, es decir, uno de cada 3 infectados puede morirse. Y en ese sentido, Ese también es un escenario plausible, la generación de nuevas versiones del virus, aún mucho más virulentas y mucho más severas. Es algo que se habla muy poco, siempre se habla mucho más del escenario de un virus más leve y que lo dejemos atrás. A veces yo lo veo como una expresión de deseo más que una trayectoria con certidumbre. Uh-huh. Y bueno, y en entremedio tenemos qué es lo que pasará a muy corto plazo, que tiene que ver con qué nuevas variantes pueden surgir del virus en una ventana de tiempo corta, y para eso yo siempre les recuerdo que Omicron no desciende, entre comillas, de Delta, sino que es una versión del virus que emergió de un linaje que estaba circulando en el primer semestre del 2020, muchísimo más similar a Wuhan, y que pasó desapercibido por prácticamente un año, hasta que la Vigilancia Genómica de Sudáfrica lo detectó y vimos este monstruo tan distinto a otros virus que estábamos viendo. Eso significa que hay muchas versiones del virus en este momento que desconocemos, justamente por la simetría en los procesos de vigilancia genómica del virus a nivel global, lo que hace que incluso sea más difícil todavía predecir la trayectoria evolutiva del virus, cuando lo que tenemos es simplemente un pequeño muestreo de lo que realmente está sucediendo a nivel global con todas las infecciones.
Claro,
lo digo pequeño entre comillas porque hay más de 7 millones de genomas del virus, pero bueno, por supuesto que un virus que ha causado miles de millones de infecciones en el mundo, esos 7 millones no dejan de ser una pequeña foto, muy sesgada, muy asociada a países que tienen, digamos, mayor infraestructura y mayores fondos para hacer ese seguimiento, o intenciones de hacer ese seguimiento, y entonces lo que vemos es una partecita del virus que está en el mundo. Ni hablar de los reservorios animales, etc.
Humberto, en ese marco, y esto último que decís me abre la puerta para decir, hablas de reservorio, quizás no sea la terminología correcta, pero está demostrado que las vacunas sirven, que la vacunación es sin lugar a dudas la mejor herramienta que hay, pero la desigualdad en el marco de la colocación de los esquemas de vacunación en el mundo muestra justamente en África ese reservorio de gente que no está vacunada porque el mundo le dio la espalda, porque los principales países concentrados se quedaron con las vacunas y recién ahora aflojan el tema de algunas dosis y demás, que son restos voluntaristas. ¿Tenemos que mirar al continente africano a la hora de ver quizás variables más difíciles de controlar, el caso Omicron, por ejemplo, o algo más que venga, mientras tanto no se vacune?
Sí, creo que eso me faltó también mencionar sobre los escenarios a mediano plazo que tienen que ver con los de ello antigénica, es decir, esta progresión en la divergencia del virus que hace que los desarrollos vacunales orientados a ese virus que se aisló en enero de 2020 en Wuhan empiecen a disminuir su efectividad porque su blanco, el inmunógeno que asociado, es tan distinto a aquel que vimos hace dos años. Y siempre ahí está la disyuntiva sobre la discusión sobre actualización de vacunas, nuevas vacunas multivalentes para distintos linajes, el desarrollo de vacunas para pancoronavirus, etcétera. Pero toda esa discusión se debate en círculos del privilegio, por así decirlo, en consonancia con lo que vos decís. Uh-huh. Teniendo en cuenta que países pobres en este momento están alrededor del 10% con cobertura de al menos una dosis, y ya lo que hemos visto con Omicron claramente es una disminución dramática de la efectividad de los desarrollos vacunales para prevenir infección. Como ustedes saben, de estar vacunado con dos dosis o inclusive con refuerzo nos protege muy poco de infectarnos, es decir, de ser vectores del virus y poder llevarlo a grupos vulnerables, etcétera, más allá de que el periodo de incubación sea más corto y tengamos una infección leve o asintomática, seguimos pudiendo infectarnos, pero al mismo tiempo hay datos más nuevos asociados a los primeros datos reales. Hay tres estudios sobre efectividad de los desarrollos vacunales para el virus de Wuhan en el contexto de Omicron. Menciono uno en particular de Reino Unido de hace unos 5 o 6 días, porque me parece que es muy relevante por la campaña de vacunación que hicieron ellos, que es análoga a la Argentina, ellos vieron que aquellos que estaban inmunizados con dos dosis, en este caso era de AstraZeneca, y esas dosis habían sido puestas hace entre 4 y 6 meses, estas personas tenían una disminución de la efectividad que quedaba en 44% de protección frente a casos severos, hospitalización, fallecimiento. En el caso de una dosis de refuerzo, esa protección subía un 88%, es decir, análoga a la de versiones anteriores del virus, haciendo énfasis en algo un poco de suerte, por así decirlo, de que los refuerzos siguen manteniendo alta efectividad contra Omicron, pero al mismo tiempo aquellos que recibieron esta tercera dosis hace más de 3 meses ya disminuía de vuelta a 83%. Es decir, que cuando hablamos de vacunación, estamos hablando de algo que es cronológico, que es temporal, que es menguante y que tiene que estar pensado de forma dinámica en el sentido de con una proyección al mediano plazo. Y justamente cada vez que vemos algún resultado que nos da evidencia de la necesidad de refuerzos, hay un país pobre que se queda con una vacuna menos. Entonces, claro, en ese sentido, las discusiones de asimetría o inequidad en las campañas de vacunación deberían ser el eje de este año. Y sí, efectivamente, cualquier lugar a donde el virus replica sin ningún tipo de control es el caldo perfecto para la evolución viral y la generación de nuevas variantes y a la mutación del virus y etcétera.
¿Los desarrollos de vacunas están acompañando esta evolución del virus, digamos, más allá de las vacunas que están autorizadas, que se están colocando? Imagino que se seguirá trabajando en el desarrollo de una vacuna mejor.
Sí, sí, de hecho, constantemente. Y no solo eso, sino que la mayoría de los desarrolladores, en cuanto emerge cualquier tipo de variante, que ya sea de interés o preocupación clasificada por la Organización Mundial de la Salud, recordemos que no son muchas, son 5 variantes de preocupación y 2 de interés, es decir, que dentro de los más de 1.500 linajes del virus que han circulado a nivel global, apenas 7 mostraron alguna distinción, algún comportamiento distintivo con respecto al virus de Wuhan. Todos los desarrolladores, apenas surge eso, generan versiones para estos virus. Y de acuerdo a lo que indican, es decir, que son gente de Gamaleya, de Pfizer, lo han dicho, de que en una ventana de 90 días pueden escalar e implementar este tipo de plataformas, haciendo una suerte de estudios fuentes de fase 1 y 2, con apenas unas centenas de personas para ver los perfiles de inmunogenicidad y bioseguridad, y ser implementable en la población en un tiempo considerable. Y luego están otras estrategias que tienen que ver, pensándolo más a futuro, y que porque no son las mismas tecnologías que las actuales, etcétera, que tiene que ver, por un lado, con el cambio de vacunas desarrolladas para mucosas, es decir, aquellas con implementación por nariz, que estarían más orientadas a la inmunidad esterilizante, es decir, a la prevención de infecciones, de tal modo de que la vacuna no solo nos prevenga de enfermedad severa y grave, sino que sean como una de sus primeras estrategias que con la emergencia de las variantes ha disminuido muchísimo, que es disminuir la circulación viral. Y luego otros desarrollos mucho más experimentales, en el sentido de vacunas orientadas a este virus en particular y a parientes, como el SARS-CoV-1, que es el que generó la epidemia del 2002, que se les llama vacunas orientadas a pan-coronavirus, que buscan regiones muy conservadas de esta proteína S, que es la descubierta del virus y la que media el ingreso de la célula y el inicio del ciclo celular, y que en general son peores para desarrollar respuesta inmune, pero son extremadamente eficientes para mantener cobertura más allá de que el virus siga modificándose, porque justamente son conservadas estas cosas entre virus tan distintos, porque evidentemente si algo cambia ahí, el virus deja de funcionar, por así decirlo. Y esas son cosas más a mediano plazo, que dieron algunos resultados en estudios preclínicos, en hámsters, y bueno, eso seguramente avanzará un poco más lento. Uh-huh. Pero en lo que hace a nivel de estos desarrollos específicos de variantes, bueno, ahí se habla lo que mencionaba antes de la posibilidad de inoculaciones multivalentes, algo similar a lo que se hace en influenza, es decir, que en la misma aplicación se dan inmunógenos distintos para las distintas variantes, de tal modo tener una cobertura un poco más
completa,
amplia, ¿no? Sí.
Humberto, ¿cómo estás? Aldana te saluda.
¿Qué tal, Aldana?
Bueno, sin duda nuestra vida cotidiana se adaptó a nuevas formas de convivencia. Por ejemplo, pienso en el uso del barbijo, distanciamiento, bueno, entre otras medidas de cuidado. Cuando hablamos de un posible fin de la pandemia, ¿a qué nos referimos concretamente proyectándonos?
Bueno, sí, la verdad, no sé la respuesta apropiada esto, porque creo que involucra mucho más aspectos, más allá del biológico, que es el social principalmente. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía en el sentido del uso de barbijo? Yo creo que el barbijo se ha convertido como una suerte de ícono de la pandemia, y realmente es algo tan necesario en este momento, con una variante tan contagiosa, luego de todo lo que hemos aprendido sobre el contagio por aerosoles, etcétera. Que también recuerdo cuando se inició los ciclos de vacunación en algunos países, los primeros que empezaron a vacunar hicieron algunas campañas en medios de comunicación de tirando el barbijo, como que lo estábamos uh-huh. dejando atrás. Bueno, después tuvieron que volver a juntarlo, el barbijo. Bueno, en ese sentido no sé cómo sería un escenario cuando se baje el nivel de letalidad consiguiendo un nivel de cobertura y de protección de la población a nivel global de forma efectiva. Creo que falta muchísimo para eso. En este momento estamos viendo los indicios de una baja incidencia en Córdoba, que es el primer marcador a nivel federal de lo que vendría a ser el inicio del fin de esta ola de Omicron en nuestro país. Los resultados en definitiva parecen promisorios, en el sentido de que de mucho menor letalidad aparente, por lo menos hasta ahora, con respecto a las anteriores. Eso es un buen escenario, pero de nuevo, todo lo que hablamos al principio, sí, que mañana puede pasar otra cosa, puede venir un cisne negro y cambiar todas estas expectativas. Sí. Si esperamos un pequeño escenario los dos próximos meses, por ejemplo, si no pasa nada muy raro, de un poco de tranquilidad en la incidencia, en la circulación uh-huh, claro. viral y en el riesgo asociado a actividades diarias. Por así decirlo, hace 2 semanas en Córdoba era el momento de mayor riesgo en toda la pandemia de infectarse, pero eso no significa que era el mayor riesgo de toda la pandemia frente a este virus, por la altísima cobertura de vacunación que tiene la población de nuestra provincia, y también por la cronología de la pandemia, haber sufrido 2 olas anteriores con altísimos niveles de contagios, dramáticas y fallecimientos que también generaron una suerte de inmunidad en la población. No sé cómo será el escenario a mediano plazo, las dificultades que hay para predecirlo, y la verdad que a nivel de global lo veo con un poco de pesimismo. Este para mí es el inicio del fin de la ola de Omicron, pero para nada el fin de la pandemia.
Clarísimo, gracias Humberto, seguiremos en comunicación en las próximas semanas seguramente. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes, que tengan buen día. Hasta luego.
Buen día. Humberto Debat, virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba, es miembro del Consorcio País Genómica SARS-CoV-2 en Argentina. Clarísimo lo último que te respondí, Aldana. Él es uno de quienes está viendo el fin del ciclo Omicron, digamos, de este brote vinculado a la variante Omicron, que ha generado la cantidad exponencial de contagios, la mayor cantidad de contagios desde el comienzo de la pandemia en Córdoba y en Argentina, pero no así el final de la pandemia, como si discuten o empiezan a ver algunos otros sectores de la ciencia que vienen siguiendo el desarrollo de la pandemia. Para él todavía es difícil hablar del fin de la pandemia, y hay que esperar porque puede surgir una nueva variante, sí, por ejemplo.
Me parece que la OMS se adelantó y, bueno, a lo largo de la charla también se retrata, y es una realidad mundial, la desigualdad en cuanto a vacunación.